Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Lo último en el mundo financiero. ¿De qué está hablando el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, en las jornadas financieras? Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues da tres mensajes. Uno, la enseñanza de la crisis de este año, la financiera. La valoración de activos a precios de mercado debe realizarse de manera periódica. Si no se valoran los activos, si no se actualiza el valor contable a precios de mercado, se pueden generar riesgos, balsas de potenciales problemas.
En un mundo en el que los decisores últimos, los depositantes, los partícipes, los inversores, tienen a su disposición un compromiso explícito o implícito de liquidez diaria y la posibilidad de tomar decisiones desde un terminal móvil, el mark to market en mercados con un cierto grado de liquidez, y esto es importante recalcarlo, puede convertirse en un antídoto contra ese tipo de vulnerabilidad. Y en ese sentido, y con esas matizaciones, creo que hay que reivindicar la valoración a precios de mercado.
Segunda advertencia de Buenaventura, Luis Vicente: eliminemos la expresión remuneración al accionista cuando hablamos de recompra de acciones, porque dice la estadística asegura que años o meses después de una recompra, en la mayor parte de los casos no se ha creado valor para el accionista.
Pero no puede presentarse la operación como una remuneración al accionista en genérico, sino a uno de los dos colectivos de accionistas, los que deciden vender o los que no. Y por ello sería bueno evitar el término remuneración o encontrar otro término menos confuso para explicar estas operaciones de modo más objetivo.
Y tres, Buenaventura reconoce la sequía en los mercados de valores.
Es obvio que los mercados primarios de valores están atravesando una fase de sequía muy llamativa en toda Europa y que los volúmenes negociados han sufrido de cierta atonía.
En parte porque hay sequía, sobre todo en España, Luis Vicente, porque tenemos un perfil muy conservador. De hecho, fíjate, el 40% de nuestra riqueza financiera está en depósitos. La renta fija es el 50% de la cartera de fondos de inversión españoles. Y solo el 17% de la cartera de los fondos españoles es renta variable. Buenaventura hace una llamada más educación financiera para ahorrar a través de los mercados de capitales y, por lo tanto, para revitalizar los mercados de capitales.
No perdamos de vista que es la inversión en renta variable la que dinamiza también las sociedades, la que apoya a las empresas y a su inversión. Pues ha hablado claro el presidente de la CNMV.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, but I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Ana Fernández Sánchez de la Morena iniciamos un nuevo episodio de este consultorio de finanzas conductuales. Con Ana, que es fundadora y CEO de AFS Finanzas Conductuales y pionera en la divulgación de esta cultura financiera esencial que nos enseña a conocernos a nosotros mismos como inversores, nuestros sesgos, nuestros automatismos cerebrales. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días.
Buenos días. Aquí un día más, ¿no?, tratando de poner luz allí donde nosotros no somos capaces de ver por nosotros mismos.
Descifrando este enigma que es nuestro cerebro, aunque bien que sabemos los efectos que produce.
Sí, sí, que nos influye es evidente. Yo creo que aquí lo más importante es escoger esa linterna y poder mirar hacia el cerebro, ¿no? Y eso a veces es difícil hacerlo uno mismo, pero que nos influye, que tomamos decisiones de una forma automatizada y sesgada, es un hecho que nos ocurre a todos los seres humanos.
Pues utilizando los estudios científicos, los desarrollos de tantas personas que se han especializado precisamente en este estudio, nosotros vamos traduciendo, transmitiendo esos conocimientos, simplificando seguramente su interpretación. ¿Hoy con qué efecto nos vamos a meter?
Pues para hoy traigo el sesgo de observación selectiva.
¿Uy?
La observación selectiva es una tendencia que tenemos a pensar, a observar o a reflexionar sobre algo en función de aquello que nos interesa o que consideramos importante. Esto nos lleva a dirigir nuestra atención en función de nuestro interés y de nuestras expectativas, y el error que cometemos es desatender otro tipo de información que puede ser relevante o importante a la hora de tomar esa decisión.
¿Esa es la historia que vivimos todos nosotros cuando nos compramos un coche rojo y solo vemos coches rojos por la calle?
Sí, el cerebro tiene una, digamos, una función que es atender aquello que tenemos en la cabeza, efectivamente, ¿no? Es como cuando alguien está embarazado y solo ve personas embarazadas por la calle.
Ahora no muchas.
Cada vez hay menos niños en camino, ¿no? Pero es cierto que si hacemos cualquier tipo de experimento en una sala y le dices a las personas que observen todo lo que vean de color blanco, el cerebro va a atender al color blanco, con lo cual va a desatender todo lo que no sea color blanco. Eso significa que rojos, verdes, amarillos, no les va a prestar atención. O sea, la observación selectiva es que a tu cerebro recibe una indicación de observar en una dirección.
Y aquí el problema está en lo que dejamos de observar, claro.
Y el problema está en lo que dejamos de observar. ¿Qué está ocurriendo este año en el mercado financiero? Yo estoy viendo muchos inversores que están haciendo una observación selectiva. ¿A qué me refiero? Los índices, los inversores ven la evolución de los índices bursátiles en función de sus intereses. Cuando el índice bursátil va mejor que su cartera, se fijan en los índices. Cuando el índice va peor que su cartera, el índice no le da ningún tipo de importancia ni de atención. He traído los datos de lo que están haciendo los índices este año.
A ver.
El S&P 500 ha hecho un 12% arriba. Son 500 compañías. De 500 compañías, la rentabilidad de ese 13 se compone solo de 7. Es decir, las otras 493 no están aportando rentabilidad. Entre esas 500 compañías encontramos Nvidia con un más 200%, Alphabet, que es Google, un 57%, Amazon un 52%, Apple 37%, Microsoft 37% y L'Oréal un 18% arriba. Sin embargo, en ese mismo índice encontramos Estée Lauder, que es de la misma, que es del mismo sector que L'Oréal.
La competidora, ¿no?
Menos 42, Estée Lauder. Moderna, menos 43. Nike, menos 17. Coca-Cola, menos 17. Nestlé, menos 5. Walt Disney, menos 2,5. Es decir, ¿qué está subiendo? Si nos vamos al Dow Jones Industrial, solo ha hecho un 1% de rentabilidad. Sin embargo, de repente tengo una reunión con uno de mis inversores y me dices que el Nasdaq ha hecho un más 28 y nosotros no ganamos. Claro, porque un cliente que es inversor conservador de Coca-Cola puede estar perdiendo un 17. Sin embargo, mira que el Nasdaq ha hecho un más 28.
Claro.
Entonces, hay inversores que son de perfil defensivo y de renta variable defensiva, que cuando la renta variable sube no ve que lo que está subiendo es Tesla, es Nvidia, no es un inversor de Nvidia, porque el año pasado no habría podido tolerar un menos 60 ni un menos 70.
Ha caído en una trampa.
Pero si puedes tolerar el más 200.
Sí.
Esa observación selectiva hace que tú vas a mirar de forma selectiva. Pero bueno, me voy al Eurostox. El Eurostox lleva un 9% arriba. ¿Quiénes tiran del Eurostox? Inditex con un 42, BBV un 34 y Santander un 27. Sin embargo, empresas como Bayer o Volkswagen, que son de la misma talla de un Inditex o un BBV, pero de otros sectores, están negativo en un menos 7. ¿Estamos en malas compañías? ¿Qué está pasando en los mercados? Esa observación selectiva nos hace ver lo que nos interesa ver, porque queremos ganar dinero sin asumir riesgo.
Y, en todo caso, está produciendo una lectura incorrecta de los mercados, claro.
Claro, es una interpretación sesgada. Y, además, los inversores tienden a ese sesgo de retrospectiva, que es, una vez que ha pasado el hecho, creer que ya sabías lo que iba a ocurrir. Si sabíamos que la tecnología había caído tanto en 2021, ¿Por qué no hemos invertido en 2022? Es que es claro que es lo que más había caído. Pero ¿cuándo es el momento de entrar? ¿Dónde ha llegado a caer lo suficiente para poder comprar? ¿Quién sabe cuál es el último día?
Este sesgo, el efecto de observación selectiva, es muy interesante. Efectivamente, yo creo que con estos números has descrito lo que están sintiendo, pensando, pues el 99,9% de los inversores, porque dudo que sepamos neutralizarlo de una forma natural.
No, es imposible, porque el cerebro va a atender lo que le interesa. Otra de las trampas que está ocurriendo este año es que la rentabilidad de la renta fija y del mercado monetario te da un 4. El cliente oye que ya te da un 4, pero sin embargo en su renta fija están perdiendo dinero este año. No, es que te da el 4 de hoy adentro de 365 días.
Eso es.
Porque los tipos han subido ahora. Entonces la trampa es que las personas observan de forma selectiva que la renta fija ya está dando un 4. ¿Y por qué yo no estoy ganando un 4?
Claro, ve su fondo de renta fija y dice, pero si estoy perdiendo dinero.
Claro, pero es que si tú tienes una letra hoy que compraste el año pasado, no te está dando un 4. Te está dando entre un 0 y un 1.
Te lo dará cuando venza, ¿no?
Porque los tipos han subido al 4% en un año. Entonces ese 4% es un 4 durante 365 días. Es decir, que el día 1 no te va a dar un 4. El 4 lo estarás obteniendo una vez hayan pasado cerca de los 365 días. Ahí es donde tú dirás, he ganado un 4% de mi inversión. Hoy, si compras renta fija, la TIR a un año sí es de un 4. Pero no hoy tienes un 4% de rentabilidad en el año, porque la renta fija, recordemos a todos los oyentes, que todavía está en negativo en precio porque los tipos de interés han seguido subiendo. Y si suben los tipos, bajan los precios.
Así que cuidado con este efecto de observación selectiva, que es un claro generador de ansiedad, ¿verdad? Si no lo entendemos.
Bueno, ansiedad, claro, porque estás observando de forma selectiva aquello que te interesa. Entonces, si tú observas que no ganas dinero y solamente te fijas en aquello que sube, aunque no sea de tu perfil, pues claro, el enfado es meridianamente claro.
Me temo, Ana, que la terapia lleva trabajo, ¿no?
Esta terapia lleva mucho trabajo, porque la observación selectiva se une con el sesgo de confirmación. Entonces, reafirmar, confirmar tus creencias, ese sesgo de retrospectiva de, si esto yo ya sabía que iba a pasar, es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que solamente, para mí, la única terapia es poner los datos encima de la mesa, y aun poniendo los datos, el de enfrente te dice, bueno, esto es una justificación, pero a mí no me sirve. Es decir, es para mí es un sesgo de verdad de los más complejos, porque es ver aquello que no quieres ver. Entonces la negación a ver es tan potente que hay muchísima resistencia a este sesgo.
En este sesgo complejo, ¿con qué otros sesgos se puede conectar y hacer más difícil incluso el tratamiento?
Con el sesgo de confirmación, que lo que hace es ponerte, digamos, en una posición más fuerte y más defensiva de tu creencia. Y como normalmente este sesgo se manifiesta fundamentalmente cuando estás perdiendo dinero, porque cuando ganas dinero estos sesgos no se manifiestan, se manifiestan otros, el sesgo de aversión a las pérdidas, junto con el efecto dotación, ¿no? Esa sensación de que lo que tú tenías el día 1 de enero ya es tu dinero, sin contar con que lo que tú tienes 1 de enero es el valor patrimonial más la rentabilidad positiva alcanzada.
De estos sesgos, de estos efectos, hemos hablado, recuerdo, en capítulos anteriores desde Consultorio de Finanzas Conductuales. Lo digo para las personas que no lo recuerden o que quieran ampliar el conocimiento de sus propios sesgos. No sé, ¿podemos decir algo más para ser más conscientes de este sesgo, que se ve que funciona a las mil maravillas en todos nosotros?
Bueno, yo creo que es importante saber cuáles son nuestros miedos y cuáles son nuestras ambiciones. Y a partir de ahí, perdón, es donde los sesgos se manifiestan. Si nosotros tenemos la ambición de ganar, en este sesgo ocurre que nuestra ambición por ganar nos hace ver la información sesgada. Si realmente observamos lo que está perdiendo, a nosotros nos deja muy tranquilos, ahí no se nos manifiesta el miedo. El problema es cuando los índices pierden y el inversor pierde, entonces conecta fuertemente con la aversión a la pérdida. Ahí le da igual que el índice baje más o menos que la rentabilidad que el inversor obtiene.
Un claro ejemplo de percepción. ¿Cómo nos vamos a despedir hoy? ¿Con qué frase nos vamos a quedar pensando, Ana?
Para hoy traigo una del escritor chileno, de Alejandro Jodorowsky, que dijo: lo que pensamos modifica la percepción de lo que vemos.
¡Oh, qué grande! Eso debemos pensarlo dos veces. Lo que pensamos
modifica la percepción de lo que vemos.
De lo que vemos. Pues el señor Jodorowsky lo clavó, literalmente.
Sí, sí. Somos lo que pensamos.
Somos lo que pensamos. Y lo que creemos es lo que creamos, al final, también.
Correcto.
Ana Fernández Sánchez de la Morena, mil gracias y hasta la próxima.
Gracias.
But I watch her so sadly. Ah, porque tudo é tão triste. Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see. Por causa do amor, she just doesn't see. Nem olha pra mim.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y esto es Capital Radio, la radio que inspira. Vamos a buscar ideas para que nuestros negocios puedan funcionar mejor, para que puedan ser más predecibles, el sueño de todos los empresarios y emprendedores, y escalables, la segunda parte del sueño. Vamos con ello, Laura Blanco, de nuevo. Buenos días.
La economía se desacelera. Está por ver todo el efecto de la subida de tipos de interés. La tensión geoestratégica nos pone nerviosos. Clave, reconducir los esfuerzos de nuestra empresa. Que la crisis no te lleve por delante. Pero más grave todavía es que en un momento de expansión, de crecimiento económico, el negocio no tire, se estanque, falle. Porque entonces el problema lo tenemos dentro de nuestra empresa.
Te miras al espejo y dices, ahora mismo ya no estoy bien. Lo que sea que antes vendía ya no aporta ningún valor en el mercado, ¿no? Entonces esa crisis por la que pasan muchas organizaciones, yo creo que son oportunidades para reflexionar respecto a lo que eres y sobre todo respecto a lo que crees que puede ser, y eso lo tienes que casar, o esa solución la tienes que casar con el mercado para ver si efectivamente hay un encaje.
Escuchábamos al CEO de Zensania, Enrique Juárez. Zensania es una empresa de soluciones y servicios de talento tecnológico, TIC. La empresa, en primera persona, vivió una crisis.
Antes hay una crisis. Es muy difícil cambiar cuando te va bien, ¿no?
El diagnóstico, muy habitual. Empresa B2B, que las escuelas de negocios aprendió a vender bolsos, ropa, teléfonos.
Me explican el caso Apple, me explican el caso Loewe, me explican el caso, bueno, de cualquier empresa que identifiques, y todo es B2C, ¿no? Y muchas de esas cuestiones son aplicables, pero cuando tú te lo llevas a tu realidad...
Pues cuando te lo llevas a tu realidad, no funciona. El negocio gripa. Y el motivo lo tenemos delante. Te enseñaron estrategia B2C y tu negocio es B2B. Más del 50% del tejido productivo es B2B. Su negocio son otras empresas. Vamos, que si tu cliente es profesional, entonces es que eres B2B. Y esto cambia el enfoque de nuestro negocio. ¿Qué necesita el cliente? ¿Cómo le acompaño? ¿Cómo lo retengo? Enrique Juárez explica su caso.
Una de las claves de la toma de decisiones acertada, yo creo que es saber qué necesita tu cliente. Tú no puedes... Hay auténticos visionarios que, sin hablar con nadie, ellos identifican rápidamente cuál va a ser la tendencia, ¿no? Pero generalmente el resto de humanos necesitamos hablar con aquel al que le vamos a vender algo para, sobre sus necesidades presentes o futuras, armar una propuesta que diga, oye, pues yo ahí te puedo ayudar.
Lo del cliente en el centro se dice, no siempre se hace. En ocasiones, porque falla la cultura de la empresa. La clave está... en la última planta, arriba en la dirección. Ahí se marca el rumbo.
director o una directora de orquesta desde arriba que entienda que, oye, señores, vamos 32 grados noreste. Porque si no las cuestiona, al final cada directivo pues tiende a ir hacia aquello donde se siente cómodo, donde tiene más experiencia y donde considera que va a obtener mayor retorno.
La cultura de una empresa depende del CEO, de ahí emana todo. Zona de peligro, como el título de esta canción, porque hacer cambiar al jefe. Hablamos con Óscar Torres, es directivo de Dassault Systèmes, materia gris de un programa por el que han pasado más de 600 directivos, el programa B2B en ESADE.
El que genera la cultura es el jefe. Como sea el jefe, es como... Claro, el jefe tiene una mentalidad que se transforma en un comportamiento, ese comportamiento se transforma en la mentalidad de su primera línea, y eso va para abajo, ¿no?
Error habitual cuando un cometido, un negocio, una empresa renquea, no funciona. Bueno, pues los políticos le echan la culpa a los equipos de comunicación, los directivos a los departamentos de ventas.
No delegar el negocio a la función de ventas, ¿vale? Es decir, la función, a veces confundimos ventas y negocio, ¿no? No es lo mismo, ¿no? El departamento de ventas mete goles, hacemos un buen negocio si somos rentables, si crecemos de manera sostenible, si trabajamos con los clientes que nosotros queremos realmente. Y en muchas ocasiones se confunde, ¿no? Yo siempre juego con la analogía, a veces te duele la mano y el dolor es de cervicales.
El jefe impregna cultura, la dirección impregna cultura. Trabajar la última planta hace nuestro negocio más predecible y escalable.
Te vas dando cuenta que es inútil formar a los doers, a la gente que hace cosas. Es mucho más efectivo formar a los que dirigen, a los que hacen cosas, ¿no? Porque es mucho más escalable. Es mejor negocio, más predecible, más escalable.
Mejor negocio, más predecible, más escalable. Poderes mágicos para nuestra empresa, más allá de la crisis. Toca trabajar en la última planta.
Por cierto, entre las noticias de la mañana, estamos siguiendo con atención cómo está gestionando su crisis Air Europa después de sufrir un ciberataque en el entorno de pagos de su web. De hecho, ha comunicado a algunos de sus clientes el hecho, el suceso, y les ha recomendado que anulen las tarjetas que han utilizado para comprar billetes para prevenir así algún potencial uso de información sustraída, aunque de momento la compañía dice que no ha detectado fraude alguno. El equipo de sistemas de Air Europa confirmó que estaban siendo ciberatacados, que ha afectado al entorno de pagos con el que se gestionan las compras a través de la web. Al parecer sí que se han extraído datos de las tarjetas bancarias de algunos de los clientes, aunque todavía no haya constancia de que la filtración haya terminado utilizándose para cometer fraudes. El equipo de ciberseguridad ha trabajado lo más rápidamente posible para bloquear esta brecha de seguridad, para prevenir la filtración de nuevos datos. Está analizando lo sucedido, de dónde puede haber venido el ataque, de dónde puede estar ahora mismo la información que ha sido sustraída. Muchas veces acaba toda esta información en la dark web, en la internet oscura. De todas maneras, insiste la compañía en que no hay constancia de que estos datos, que no se almacenan en los sistemas, se hayan utilizado de momento para cometer fraude, por lo que la compañía está operando con normalidad y dice que ahora mismo sí que puede garantizar la seguridad de la operativa.
La economía despierta. Capital Radio.
Capital Radio, 103.2.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Está bien cuidar el cuerpo, recordemos que también hay que cuidar la mente, y en nuestra modesta aportación a este Día Mundial de la Salud Mental vamos a plantear un par de ayudas. La primera, en el lado de la empresa, cómo cuidarnos la salud mental unos a otros. La comunicación es una de las claves. Comunicación amigable, comunicación no violenta, comunicación que ayude a mejorar la productividad y la creatividad de cada uno de nosotros es una gran aportación positiva. Vamos a empezar por aquí y luego vamos a continuar con una solución magnífica para cuidar nuestra salud mental a través del arte, de la belleza. En unos instantes estaremos con el director de la Fundación Cultura en Vena, Juan Alberto García de Cubas, para aportar más por ese lado. Pero antes, Alejandra Gómez, sitúanos en esta clave de la comunicación en el ámbito empresarial, que también es una forma de cuidarnos.
En un mundo empresarial cada vez más determinado por el trabajo en equipo y la comunicación interna como factor de éxito en las corporaciones, cómo nos relacionamos en el seno de la empresa es fundamental para nuestra salud mental y nuestra productividad. Para abordar esta importante temática, hoy tenemos con nosotros a Mar Madrid Caballero, coautora del libro La comunicación no violenta en el trabajo, que junto con Marta Delgado aporta claves para el enfoque colaborativo. Hola Mar, gracias por estar aquí hoy con nosotros.
Buenos días, Alejandra. Gracias por invitarme.
Me gustaría empezar refiriéndome al título del libro, La comunicación no violenta en el trabajo. ¿Cuándo podemos considerar que la comunicación es violenta en nuestro ambiente laboral? ¿Es más común de lo que consideramos?
Sí, es muy común. Pensamos que no somos violentos, y la comunicación no violenta es el nombre de una metodología que propone un enfoque del ser humano y unido a una forma de comunicación y de utilización del lenguaje que genera cohesión. Mientras que la comunicación violenta es todo aquello que yo pongo en el diálogo y en mi forma de interactuar contigo que va a hacer que tú te alejes. Y date cuenta, Alejandra, que estamos interactuando en nuestro lugar de trabajo continuamente, con un periodista, por ejemplo, con un asistente personal, con el presidente de la compañía, con la persona que de producción, etcétera.
Uh-huh. En el momento en el que vivimos se habla mucho más de salud mental, se ha eliminado ese tabú, y en el libro comentan que nuestra percepción de la realidad mediante la comunicación llega incluso a moldear nuestro pensamiento. ¿Cuánto diría que influye una comunicación e interacción laboral en nuestro bienestar y por qué?
Pues influye muchísimo. Uno de los axiomas que fueron conclusiones de una investigación que se hizo en los años 70, entre los 60 y los 70, que se llama Teoría de la Comunicación Humana de Palo Alto. Uno de los axiomas que dijeron los científicos fue toda conducta es una forma de comunicación y toda comunicación afecta a la conducta. Uno de los autores, Bateson, fíjate, escribió un libro que se llama Patología de la Comunicación, y en él, que por supuesto me lo he leído, dice que la comunicación, cuando en un niño pequeño, cuando recibe una comunicación contradictoria por parte de la madre, puede generar esquizofrenia. O sea, este es, digamos, el ejemplo máximo del extremo. Uh-huh. Pero una comunicación distorsionada en el ámbito empresarial, por supuesto que provoca sufrimiento. Y las personas se van a casa tristes, frustradas, y eso acaba en el estrés. Y el estrés acaba subiendo la presión arterial, puede provocar hasta depresión. Es muy importante lo que estamos diciendo. Es diferente volver a tu casa después de trabajar cansado a volver a tu casa muy triste. Es diferente.
Uh-huh. ¿Desde qué punto abordan la comunicación en el libro? Es decir, ¿hay algunos casos estereotípicos de comunicación violenta en el trabajo?
Sí, hay casos estereotipados. Por ejemplo, eximir la responsabilidad de tus actos diciendo, ya es que siempre se ha hecho así en esta empresa. Las comparaciones. Es que fulanito lo hace mucho mejor que tú, comparar. En una comparación siempre alguien sale perdiendo. Uh-huh. Entonces, y esto se utiliza mucho. También la amenaza. como forma de motivar a las personas. Esto genera bastante dolor y genera inseguridad. Pasar vergüenza, la ironía, se utiliza también bastante en el ámbito laboral. La intención es muy loable. Tú lo que quieres es que la persona cambie una forma de proceder, que haga las cosas de otra manera. Sin embargo, la forma que tenemos de comunicar el mensaje puede generar bastante dolor en la persona.
Al hilo de lo que me está comentando, hace años se tenía muy en cuenta una forma más severa de comunicar para llevar a cabo el proyecto final, la comunicación, el desarrollo del negocio. ¿Qué papel juega aquí la comunicación? Es decir, ¿cómo hemos cambiado?
Pues es que la comunicación es muy importante que sea eficaz para desarrollar un negocio. Si no, parte de la energía de los empleados a cualquier nivel se va a derivar a gestionar conflictos. Entonces, se ha pasado ya de modelos de motivación y de gestión de empresas a través del control y del premio, el castigo. Si haces esto, te penalizo, y si haces esto otro, te lo premio. Y ahora, y especialmente después del COVID, se está pasando a un modelo de gestión donde los empleados tienen que tener adhesión a un proyecto, porque necesitan más allá del sueldo para estar motivados.
Uh-huh. Además de los beneficios que aporta al trabajador una comunicación menos tensa, esa motivación más colaborativa, ¿cuáles diría que son las principales ventajas para el negocio o la empresa?
Pues la creatividad puede ser una de ellas. Cuando no tienes que estar preocupado por la parte emocional, por los conflictos, y generas confianza en los equipos, las personas se atreven a dar ideas, porque no van a ser juzgadas por ellas. Y muchas de esas ideas se desecharán y otras serán ideas que a la empresa le hace crecer. La cohesión, la colaboración, el compartir información, compartir archivos. Cuando en la empresa hay un ambiente de competitividad, por ejemplo, por comparaciones, pues entonces no quieres compartir tu trabajo, porque no quieres que la otra persona crezca a costa de tu trabajo. Entonces se comparte, se colabora, hay mayor creatividad. La gente, cuando una persona falta por algún motivo al trabajo, los demás apoyan de manera espontánea, no por una orden, sino que de manera espontánea el trabajo sale adelante.
Me gustaría que nos diera algunos ejemplos de resolución de conflictos comunicativos en el entorno laboral. Es decir, ¿cómo se interceptan estos problemas? ¿Qué consecuencia tiene para los trabajadores y empresas esa comunicación violenta? ¿Y cuál es la mejor manera de resolver uno de estos conflictos? Lo ideal, entiendo, es no llegar a ellos, pero una vez que llegamos, ¿cómo los interceptamos y cómo les ponemos solución?
Sí, es muy importante observar. Los jefes de equipo, las personas que dirigen cualquier equipo, observar qué dinámicas de comunicación hay entre las personas, qué ambiente hay. Uno puede observar y escuchar. La escucha es muy importante. Si hay alguien que no participa, si hay alguien que no habla, si hay alguien que tiene, por ejemplo, bajas consecutivas, ¿qué está ocurriendo en esa persona? ¿Qué ambiente tiene? Entonces, ¿cómo son las dinámicas de comunicación entre el equipo? ¿Cómo se expresan en los correos electrónicos? Eso ya me puede dar pistas a mí si hay conflicto o no hay conflicto. Por ejemplo, si la gente va a tomar algo después o no. Si colaboran, si comparten trabajo. Esto me está dando una información sobre qué grado de cohesión y de confianza hay en el equipo. ¿Cómo se puede evitar los conflictos? Escuchando mucho. Reuniendo a persona y escuchando qué anhelos tiene, cuáles son sus preocupaciones, qué le está ocurriendo en el lugar de trabajo que le hace sentirse o bien feliz o bien desdichado o tiene un anhelo que no está siendo satisfecho. Entonces yo creo que escuchar a los empleados, escucharlos, puede ayudar a prevenir conflictos.
¿Hasta qué punto es importante el organigrama a la hora de saber quién tiene que interceptar estos conflictos? Es decir, ¿este tipo de dinámicas se dan mejor en un organigrama vertical o en uno más horizontal?
Pues yo creo que no tiene tanto que ver el organigrama, porque conozco casos de empresas donde el organigrama es muy vertical y las personas que por cierto, han hecho formaciones en esta metodología, han generado dinámicas de comunicación proactivas para la confianza, en los que, por ejemplo, se sabe que dar un feedback negativo se hace de una manera determinada, donde no estás enjuiciando a la persona. Y es un modelo de organización bastante vertical, pero con mucha confianza, y que proviene de formaciones basadas en la metodología del libro. Y también conozco modelos de gestión transversales, con organigramas más transversales, que también funcionan en esa asunción propia de la responsabilidad, donde tú desarrollas sin tanto control, con más interactuaciones con tus partners, y que también están basados en la confianza y en la creatividad, en tu capacidad y responsabilidad, autonomía, para llevar a cabo tus funciones. No lo asocio tanto a que el organigrama sea vertical o sea horizontal, sino más bien a qué modelo, como modelo, cómo actúan los directivos de la empresa.
Uh-huh. Una de las ideas que tratan en el libro, y al hilo de lo que me está comentando, es la de expresar correctamente la valoración y el reconocimiento en el trabajo. Pero matizan la importante de evitar juicios, pero aunque también halagos. ¿Cuál es la forma entonces de dar un buen feedback para el trabajador?
Me encanta esa pregunta. Sí, los juicios, cuando decimos un juicio positivo, por ejemplo, qué brillante eres, qué responsable eres, no aporta datos concretos de lo que la persona ha hecho que tanto te ha gustado. No sabes si ha sido brillante por el trabajo que hice ayer o hace una semana o hace 3 meses. Entonces, lo que saborea a la persona de verdad es cuando le dices algo concreto. Por ejemplo, cuando hiciste la presentación ayer delante de 200 personas, y te escuché con esa creatividad, con esa capacidad de hablar, pues me quedé, y citas un sentimiento, me quedé muy sorprendida, con mucha satisfacción, lo disfruté y ha generado mucha confianza en mí. Y entonces quiero proponerte para que hagas más ponencias. Esto es la forma de dar reconocimiento. Hay un hecho concreto, digo cómo estoy yo ante este hecho concreto y que satisface en mí la confianza. Entonces, la persona lo puede saborear.
Uh-huh. Mar, algunas pinceladas ya para terminar sobre algunos ejemplos o algunos conceptos que sean recomendables para las empresas, para que aquellas empresas, aquellos empresarios o aquellos trabajadores que nos estén escuchando ahora mismo puedan aplicar a su ambiente laboral.
Pues el consejo que más me apetece dar, y lo he mencionado antes, es escuchar. Aumentar nuestra capacidad para escuchar, porque así vamos a recopilar datos de lo que le pasa a la otra persona, y porque solamente escuchando ya vamos a generar una conexión. Y otro consejo muy importante, cuando estoy necesitando algo, cuando quiero que algo cambie, normalmente empleamos muchas palabras y mucha energía en hablar sobre otra persona. El otro hace, el otro es, el otro, en lugar de hablar de mí misma. El consejo que doy es habla de ti misma. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué anhelo tienes no satisfecho? Pues yo necesito, por ejemplo, valoración, y por tanto quiero que ocurra esto. Entonces, habla de ti misma, más que criticar lo que no se hace.
Uh-huh. Un poco de autocrítica. Pues con ello nos quedamos. Mar Madrid Caballero, coautora del libro La comunicación no violenta en el trabajo. Gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Just my imagination. Just
La bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
¿Qué tal va eso? Cuidamos un poco nuestra salud mental. En el Día de la Salud Mental, pues es un buen momento para reflexionar sobre cómo nos cuidamos a nosotros mismos. Y la salud mental es muy importante. Quizás hemos empezado a ser más conscientes después de la pandemia y nos hemos dado cuenta de que debe ser una prioridad para todos. Pues aprovechando el día, nos ha llamado poderosamente la atención no solo una exposición a arte y salud mental que acaba de comenzar en el Museo Thyssen-Bornemisza, que está pues a cargo de la Fundación Cultura en Vena, sino incluso la jornada que hoy mismo está organizando este equipo de personas muy creativas de Cultura en Vena a lo largo de toda la jornada y que se dedica a profundizar de las relaciones entre el arte y la salud mental. Por eso hemos invitado a que hable unos minutos con nosotros al director de la Fundación Cultura en Vena, Juan Alberto García de Cubas. Juan Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchísimas gracias por darnos voz y encantado de estar en tu programa.
Es muy sugerente, muchas personas pensarán rápido, ¿qué tiene que ver el arte con la salud mental?
Bueno, en realidad las prácticas artísticas, y me atrevería a decir que es una cuestión ancestral, tiene mucho que ver con la salud, con el bienestar, pero también con la enfermedad. La salud mental es probablemente uno de los pilares básicos de la salud en general. Y nosotros desde la Fundación Cultura en Vena venimos trabajando pues para mejorar la vida de las personas, acercando cultura donde no suele llegar, fundamentalmente en entornos hospitalarios, ¿no? Y reivindicando esa capacidad que tienen las artes de generar bienestar, de generar salud. Y eso es algo que no solo decimos nosotros, sino que la Organización Mundial de la Salud lo está confirmando y está instando a los gobiernos de la región europea a que introduzcan prácticas artísticas en políticas sanitarias, en todos los aspectos, pero particularmente también en un día como hoy, en relación a la salud mental. Y la pregunta que me decías, ¿en qué eje, ¿no?, puede tener la cultura, el arte, un beneficio, ¿no? Fundamentalmente, uno que es muy importante y que estamos viviendo hoy en la jornada que estamos celebrando en el Thyssen, que es la creación de vínculos, ¿no? La creación de redes de apoyo. El arte siempre ha servido para explicar cosas que son difíciles de explicar con palabras, para entender cosas que a veces no se entienden y para expresar, ¿no?, en todos los niveles. Y hoy precisamente lo estamos viendo en la jornada, que psicoterapeutas, psiquiatras, pacientes están hablando de esa capacidad que tienen las artes, el lenguaje artístico, como vehículo de comunicación y de entendimiento de otras realidades.
Sí, con una enorme capacidad de potenciar emociones humanas, creo que todo el mundo habrá pensado rápidamente, claro, es que la simple contemplación de la belleza ya es una terapia maravillosa, ¿no?, para cambiar el estado de ánimo. Incluso puede generar hasta dependencia, ¿no?, necesitar ver cosas bellas, ¿no?, para estar bien.
Efectivamente, y compartirlas, ¿no?, compartir esa belleza en la amistad, en grupos de personas en esa red necesaria, ¿no? Que podemos necesitar todos, pero desde luego las personas que tienen algún tipo de trastorno de salud mental. Y eso es lo que quiere la jornada y la exposición a la que invito a todos vuestros oyentes, una exposición que hemos organizado en el Thyssen y que gracias al museo nos ha brindado el mejor espacio posible, que es ni más ni menos que el vestíbulo principal del Thyssen, con lo cual puede entrar todo el mundo desde el viernes pasado hasta el 22 de octubre a ver la exposición gratuitamente, y ahí van a poder contemplar pues tres obras, una de ellas es una serie de seis, tres obras icónicas de la historia del arte universal, una obra de Rubens, otra de Ghirlandaio y otra de Rembrandt, que están alteradas digitalmente precisamente para dotarlas de una función muy diferente para la que fueron creadas, ¿no? En este caso es para visibilizar y normalizar ciertos aspectos relacionados con la salud mental. Uno de los cuadros, Las Tres Gracias, por ejemplo, habla de trastornos de la conducta alimentaria. La serie de autorretratos, por ejemplo, de Rembrandt, pues habla de trastornos psicóticos, de bipolaridad, trastornos de la conducta, etcétera. Y luego tenemos un retrato, el famoso retrato de Ghirlandaio de Giovanna Tornabuoni, que también está alterado para precisamente hablar de depresión grave y de suicidio. Y todo esto pues está al alcance de todos vuestros oyentes, que pueden venir a acompañarnos a visitar esta exposición que creo que a nadie dejará indiferente.
Sí, porque además de la reacción que va a provocar, ¿no?, en quien esté delante de estas obras transformadas digitalmente, pues hay comunicación, ¿no? Ahí contáis con Ana Folguera, ¿no?, con la historiadora del arte.
Efectivamente.
Para
sí,
hablar
sí, para de nosotros ello. Es, como bien dices, muy importante realizar una mediación, ¿no? En sí mismo, pues las obras de arte, la escultura, la pintura, la fotografía, la música, por supuesto, pues tienen capacidades propias, ¿no?, de mediación y de comunicación sin necesidad, digamos, de intermediarios. Pero la figura del mediador o la mediadora cultural es muy importante porque facilita precisamente el acercar el mensaje que queremos dar y establecer ese vínculo, esa conexión con la persona. Y aquí todos los días Ana Folguera va a estar desde todos los días a la una haciendo una mediación cultural, y todos los sábados y domingos a las 5 realizando esta mediación cultural, con lo cual invitamos también a que se acerquen, se inscriban y puedan disfrutar de esa visita guiada para ver estas obras.
Entendemos que esta iniciativa forma parte del ADN, ¿no?, de vuestra fundación. Queréis alejar las miradas de los estereotipos, ¿no?, verlo de otra manera.
Efectivamente. Bueno, nuestra intención, siempre el centro está en el paciente. Nuestro campo, digamos, de acción fundamental son los centros sanitarios, hospitales, también comunidades rurales en riesgo de despoblación. Y esta vez nos salimos pues de estos lugares de la salud o de la enfermedad para visitar un templo de la cultura, y desde ahí hablar de salud, de enfermedad, y poder visibilizar y quitar o ayudar, ¿no?, a eliminar esos estigmas y esos prejuicios que tenemos hacia las personas que padecen de algún tipo de trastorno de salud mental, y también de aquellas que en las que nos podemos encontrar todos, ¿no?, pues que tenemos ese malestar de la vida, que precisamente una de las charlas, de las mesas redondas de hoy, con la que acabamos la jornada, se titula así: Doctor, recéteme Mozart, cultura para el malestar de la vida. Y ahí vamos a hablar pues de estas cuestiones que nos pueden atañer a todos, que no son patologías, pero que sí que tienen que ver mucho con la salud mental y con la posibilidad de entender este problema para mejorarlo desde las artes.
Sí, nos comentabas al principio de la conversación cómo la Organización Mundial de la Salud ya ha reconocido oficialmente el efecto positivo en las prácticas artísticas, que hubo incluso una publicación, pero la pregunta es una recomendación clara a los gobiernos. En el caso de España, ¿hay sensibilidad por la parte de la administración para ir introduciendo esas iniciativas de prácticas artísticas relacionadas con la política sanitaria?
Sí, bueno, pues estamos dando pasos importantes, no a la velocidad que nos gustaría, pero sí a una velocidad considerable que yo no imaginaba ver tan pronto. Es verdad que es un trabajo lento, es verdad que hay unas iniciativas en Reino Unido, por ejemplo, ejemplares de hace más de 20 años, en países nórdicos también desde hace más de 20 años, en Francia también, y bueno, ahora hay una legitimidad porque precisamente Organización Mundial de la Salud para la Región Europea y Comisión Europea están dando estas recomendaciones, ¿no? Y luego hay ya una constatación por parte de las entidades que estamos trabajando en esto. Nosotros llevamos años liderando estudios científicos sobre los efectos de la música en directo, por ejemplo, de determinado tipo de patologías, y esos trabajos, esas experiencias, esas buenas prácticas ha permitido que profesionales de la sanidad se den cuenta de que tienen un aliado en la cultura para conseguir sus fines, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Que el sector sanitario entienda que esto es así. Hace años, yo recuerdo cuando empezaba en esto, hace más de 10 años, que había que explicar, convencer y argumentar, pues para llevar a un violonchelista a una unidad de cuidados intensivos. Hoy tenemos una enorme demanda, ¿no? Sí es verdad que todavía no existen presupuestos de la sanidad pública destinados a acciones culturales, pero eso va a ser cuestión de tiempo. No sé si serán 5 años, 10 o 20, pero eso va a llegar, ¿no? Va a llegar un momento en el que pueda haber plazas de músicos internos residentes, como llamamos nosotros, dentro de un hospital, plazas de mediadores culturales, y que el eje de la cultura esté absolutamente dentro de lo que son las responsabilidades sanitarias. Y al revés, ¿no? Porque esto es una tarea de los dos sectores, ¿no? El sector cultural, de repente, entendemos que se convierte en un recurso de salud pública, y que ir a ver un museo no solamente es algo bueno para las emociones, para el alma y para el intelecto, sino que vamos a estar mejor a nivel de salud. Hay estudios científicos que hablan de eso, muy interesantes, y bueno, yo creo que estamos en un camino que va a ser lento, pero que va a ser un paso detrás de otro hacia conseguir esta conexión entre los dos sectores, entre cultura y de salud.
Maravillosa medicina, la cultura y el arte para la salud mental y física, para las dos. Y efectivamente, yo creo que no hacía falta que nos lo probasen para ser conscientes todos que efectivamente el efecto es sensacional. Pues Juan Alberto García de Cubas, director de la Fundación Cultura en Vena, enhorabuena por esta iniciativa y en este día tan señalado. Y mucha suerte con ese proyecto que busca beneficiar a la sociedad en su conjunto. Un saludo.
Pues muchísimas gracias a todos nosotros.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio, Madrid, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.